4 minutos pasaron ya de las 3 de la tarde.
Qué rápido que se
pasó. No, ay, mamita querida.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ay, bárbaro. Acá escuchando escuchando a mujeres de todo el país, ¿no? Y empezar a tener voz literalmente hablando, ¿no? Porque muchas veces, y a través de lo que fue la creación de la Asamblea de Mujeres de Radio Nacional, que fue un montón para nosotras en ese momento y en ese entonces, necesitamos formar esa herramienta de la Asamblea de Mujeres para empezar a nosotras a conocernos aún más dentro de la radio, ¿no? Porque muchas veces entre nosotras, ¿qué hace? ¿Todo bien? Sí, igual, chau. ¿Vos? ¿Todo bien? Sí, igual, chau. Pero me parece que también pasan cosas, ¿no? En los lugares de trabajo, y me parece que el feminismo también lo que hizo, o los feminismos también lo que hicieron, fue demostrarnos la necesidad de estar organizadas, ¿no? Para poder llegar por lo menos a, como decía Mica recién, ¿no? En relación a algunas luchas y algunos logros, ¿no? En los distintos espacios de trabajo.
Y algo que seguramente mañana que estamos convocándonos todas las mujeres trabajadoras en todo el país, pero bueno, nosotras nos toca estar acá en Buenos Aires, en el RA1, es un tema que tenemos pendiente con respecto a las niñas en edad escolar, tienen un periodo de adaptación que por ley dura un mes y esto no está contemplado para ninguna trabajadora, ningún trabajador. Entonces, bueno, me parece que va a ser un tema interesante en este encuentro, como cada vez que nos juntamos y vemos por dónde, ¿no?, seguir avanzando y cuántas cosas nos van quedando pendientes. Un tema importante que quizás podamos tomar y asumir para poder avanzar en algo de esto, porque la realidad es que cuando tenés niñez, si no contás con alguien que pueda suplir ese lugar, no tenés mucha alternativa de nada.
Te juro que no.
Tenemos muchas compañeras trabajadoras en esa
situación. Te juro que no. En breves instantes va a estar llegando Catalina Lucía, quien yo saqué de mis entrañas, porque pasa eso también un domingo, ¿no? Porque las mujeres trabajadoras, ¿no? Por ese trabajo no remunerado, ¿no? No es amor, es trabajo. Bueno, hay cuestiones que no tienen nada que ver con el amor, porque la mujer va a sus lugares de trabajo y después cuando llega a su casa sigue trabajando, ¿no? Y a veces eso cuesta un montón explicarlo. Hasta las mismas mujeres, ¿no? Que te dicen, no, bueno, cuando yo llego a mi casa, hago de madre. Bueno, ese es un trabajo, señora.
La famosa doble jornada, ¿no? Y esta idea que tienen ciertos varones de, bueno, yo la ayudo, lavo los platos, yo la ayudo y limpo el baño, ¿no? Digo, el día que dejemos de hablar de ayuda y hablemos de responsabilidad compartida en las tareas de la casa y en las tareas de crianza, vamos a estar camino a una sociedad más equitativa. Y volviendo a lo que decías, Natu, respecto de este espacio colectivo que estamos armando en Radio Nacional, qué importante es la articulación en red con las compañeras de las 49 emisoras.
Fundamental.
Llegaron, lo quiero decir en el aire para que quede claro, más de 100 mensajes de compañeras de todas las emisoras de punta a punta de la Argentina, y la verdad que eso para nosotros es un desafío y un gran orgullo.
Estamos compartiendo este espacio con grandes compañeras, vamos a estar haciendo aire hasta las 5 de la tarde, después va a seguir la programación de Nacional con obviamente lo que tiene que ver con las transmisiones deportivas, pero fundamental también tener este espacio, y no nos vamos a cansar de decirlo, ¿no?, en relación a lo que tiene que ver con el Estado abriendo lugares a las mujeres y a sus lugares y a sus voces y a sus posturas en relación a tantos temas.
Sí, la importancia de este espacio, de un equipo de géneros en una radio pública, como decíamos, estos temas que van tomando estado público, que ya se debaten en la sociedad, no puedes escaparle, ¿no?, al debate sobre ciertos temas de feminismo, y que se ponga acá sobre la mesa, que se hable en los medios, es súper importante porque los medios sabemos que cumplen un rol fundamental en la sociedad, en lo que se dice, cómo se dice, en los temas que instala. Muchas veces el tratamiento de temas que tienen que ver con el feminismo, que tienen que ver con femicidios, lamentablemente, queremos que se hable de otras cosas, como decía Amanda en la apertura, pero muchas veces se habla de femicidios casi que exclusivamente porque hay que comunicarlo, y realmente son casos, cifras alarmantes que hay que tenerlas en cuenta para pensar políticas públicas.
Total.
Pero también es importante el rol de los medios en eso, ¿no? Cómo se comunica. Hasta hace no muchos años hablaba del crimen pasional, legitimando un montón de cosas también que pasan ahí. Entonces, si empezamos a ver las cifras que hay y le damos un tratamiento responsable a eso, podemos ir un poco más allá del hecho en sí, ¿no?
Para poder ir un poco más allá, como dice Angie, es fundamental una perspectiva de género. Y para que haya una perspectiva de género es fundamental que haya mujeres formadas en perspectiva de género. Y mujeres formadas en perspectiva de género puede haber en un montón de medios. Y cada vez somos más las que nos empezamos a formar en cuestión de género. Y no solamente para hablar de femicidios, sino para empezar a formar parte de la agenda política, de la agenda económica, de empezar a, ¿no? Cuando hablábamos, digo, ¿qué es un equipo de género? ¿Qué hace un equipo de género en una radio? Amplía la agenda, no solo de temas, sino de voces autorizadas también para poder hablar. Celeste del Bianco, quería decir algo, por favor, le pido, hable, porque ahora vamos a escuchar un montón de canciones en la radio de todos. Y es interesante también, digo, no vamos a tirarle tierra a nadie en relación a lo que tiene que ver con la música, ¿no? Pero me parece que lo que es interesante también es reflexionar un poco más sobre qué tipo de música escuchábamos, qué tipo de poesía se hacía con esa música, y que quizás en algún otro momento la escuchábamos y la bailábamos, y hoy por lo menos se empieza a hacer un poco de ruido, ¿no? Y es interesante saber dónde estaba parada la construcción poética de ciertas canciones. Vamos a empezar con una literalidad extrema, porque de eso se trata. Mauro Torres, ponga play. Bueno, hablando de literalidades, ¿no? Digo, estamos escuchando a el Cacho Castaña. El fin de la metáfora, ¿no? No estaríamos encontrando los eufemismos en este tema, ¿no? Si te agarro con otro, plin, plin, plin. Te doy una paliza, súbile. A ver, Mauri. Si te agarro con otro, te mato. Muy bien. Te doy una paliza y después me escapo. Es espectacular, digamos, cómo está. A ver, decidimos traer estas canciones. Poesía, Romina, no sé, perdón, ¿no? No. Canciones, que es impresionante si vos te las pones a analizar puntualmente, digo, de agarrar verso a verso. Se está describiendo, digo, y me pongo seria, un patrón. Digo, ¿no? Cuando recién Angie hablaba de los femicidios y como empezamos hablando de la cantidad de mujeres ya muertas, que son más de la cantidad de días que tiene este 2020, es una descripción. Si te agarro con otro, claramente ahí empezamos a ver, ¿no?, la cuestión de la posesión de la mujer como propiedad privada. Si te agarro con otro, te mato, que es lo que viene pasando, y es lo que viene pasando históricamente, ¿no? De crimen pasional pasamos a femicidios, a feminicidios también, ¿no?, cuando está la justicia ya dentro de lo que son esos casos. Y después me escapo. Por eso hablo de patrón, ¿no? Como que se describe un patrón en ese verso. Si te agarro con otro, te mato, te doy una paliza y después me escapo. Y eso, digo, cuando hablamos, cuando decía Angie recién, la influencia que tienen los medios. Mamita, la influencia que tiene la cultura, ¿no, Rufato? En ese sentido, ¿no? Digo, la cultura en lo que uno consume, en cómo uno se va formando a través de esos consumos culturales.
Sí, además también como que ahí da a entender, digamos, la justificación de por qué la va a matar a la mujer, ¿no? La engañó, lo engañó, entonces, bueno, la mata y está bien, digamos, está justificado.
Está justificado porque vos me estabas cagando con otra.
No, pero ni siquiera lo llegó a engañar. Sí, te agarro con otro, te mato. Claro, o sea, está dejando.
Es un aviso, ¿no?
Claro.
Es un aviso. O sea, ni siquiera te doy la chance de que eso suceda, porque la amenaza, ¿no? Ahí también como me lo imagino con el dedo levantado, si te agarro con otro, bueno, la podría haber agarrado con otra también, ¿no? Déjeme decirlo, ¿no? Porque empecemos a salir de la heteronorma, digo, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de heteronorma? Bueno, hablamos de comportamientos regidos por un hombre y una mujer y un hombre, ¿no? Bueno, los amores también se dan en otros aspectos, ¿no? Y eso también son los feminismos. Corramos, ¿no?, un poco de si te agarro con otro. Capaz que decía si te agarro con otro, y bueno, había una amplitud de pensamiento ahí, ¿no? Hubiese sido.
Quería agregar que hay un tema mucho peor, un tema musical, que es de Los Chacales y de Antonio Ríos, creo, que se llama Casi la Mato. Y habla de esto que decís vos, de donde si te agarro con una mujer. En la letra dice, ¿no? Casi la mato, no me arrepiento, señor juez. Una cosa así, como no se arrepiente de haberlo hecho. La encontré con una mujer. Si hubiera sido con un hombre, vaya y pase. Pero con una mujer.
Fue tremendo para su ego.
Y esto, lo alarmante, es un tema que, bueno, no nos llegó a entrar, pero por eso lo comento, porque lo alarmante también es que fue relanzado y se hizo un video el año pasado. El tema que escuchábamos recién, sin ningún tipo de metáforas, y eso también es tremendo, porque es como la naturalización de... Lo estoy diciendo que te voy a matar, y es algo que estaba naturalizado y se cantaba y se escuchaba, pero tiene ya algunos años.
Escucha, Mauro Torres está en la puesta en el aire.
Que al lado mío su razón tenía un mañana. Que vive en mí, mi corazón, mi ser y más. Y nos unimos por el más sagrado lazo. Todo iba bien y nada de extraño. Fui feliz hasta el día de tu engaño. Casi la mato, señor juez. No me arrepiento, es la verdad. Yo sé que usted va a comprender sobre la Biblia de jurar. ¿Cómo se puede perdonar a quien traiciona de un modo no natural? La encontré con otra mujer entre sus brazos.
Claro, encima la encontró con otra mujer entre sus brazos. Gracias, Mauro Torres, en la puesta en el aire, ¿no? Por escuchar y poner, ¿no? A lo que es impresionante. Y aparte, esta parte me encanta decir esto. Usted va a entender, señor juez. ¡Ah, buenísimo, bárbaro! ¿No? Cuando hablamos de justicia patriarcal, hablamos de ese tipo de justicia, ¿no? Hombres que no tienen costo. También, ¿no? Lentamente se está, digo, venimos de tener denuncias, digo, hay también una cantidad de números, ahora los vamos a compartir, en relación a lo que tiene que ver con dónde se generan los femicidios, ¿no? Los espacios físicos. La mayor cantidad de femicidios no se da, por ejemplo, en la casa del femicida, sino en la casa de la víctima. Y eso es todo un dato, ¿no? O en la casa que comparten también, pero tiene que ver un poco con eso. Justicia patriarcal.
Sí, hay un dato escalofriante de la justicia patriarcal del 2018, ¿no? Pero dice que solo el 4% de los femicidas obtuvieron una condena firme.
Bueno,
solo el 4%.
Ahí tenés el juez que va a entender. Cuando esto es, voy a compartir unos datos del 3 de marzo. Del 3 de marzo, hoy somos 8 de marzo, ya pasaron 5 días y los números cambiaron, así que no voy a compartir los números, pero sí una cuestión de porcentajes para que empecemos a entender. El lugar físico del femicidio, cuando teníamos al 3 de marzo 63 femicidios, el 59% de los femicidios había sido en la vivienda de la víctima, ¿no? En relación a los lugares a donde estos varones saben que no van a tener ni siquiera un costo, porque es ir a buscar a la víctima a su hogar, donde también saben que esa víctima probablemente esté con sus hijes, ¿no? Sola con sus hijes desde ya. El 27% en la vía pública, el 2% nada más en la vivienda del agresor, ¿no? Como para también seguir entendiendo.
Y tengo también algunos datos que hablan del tipo de vínculo, ¿no? Porque es importante
empezar a entender también
entender de cuáles dónde son los surge, vínculos, ¿no? Uh-huh. En toda esta violencia patriarcal, cuáles son estos vínculos. El 77%, esto es sobre los femicidios que hubo en el 2019, sobre un total de 280 casos, 77 casos de estos 280 fueron por la pareja, 56 por la expareja, 28 el esposo y 22 un conocido, digamos, uh-huh. Es como en el orden, no suceden por, como muchas veces se dice, no.
Por pasar abajo de un puente una noche oscura.
Claro, no, la sociedad está loca y andaba sola por un... Uh-huh. No,
suceden. Tenés más probabilidades de que te maten en tu casa con tus vínculos, digo, que ir sola en caminando abajo de un puente. Vamos a escuchar otro tema. Es tremendo, porque mirá qué loco, porque digo, estamos hablando de temas que suenan en un momento muy festivo de los eventos sociales. Esto es Carnaval Carioca. Esto es 4:30, 5 de la mañana, donde mucha gente baila ya cualquier cosa, hay que decirlo. Lo vamos a escuchar, Maurito, subido. Por si no se dieron cuenta, esto es Ben y Raquel, son ellos, los auténticos de cada
día. Ay, cuando la conocí a Raquel, se la bañaba por la vida.
empezar porque esto es un montón para mí. Digo, venir, a ver, y es interesante también verlo desde otro lugar. Acá quizás lo que tiene que ver con la justicia no está desarrollado, no hay un patrón, como sí lo veíamos con Cacho Castaña, pero sí hay un patrón de comportamiento de los varones, ¿no? Te agarramos en barra, ¿no? Vamos todos porque no me animo a chamullarte, no me animo a acercarme. Entonces, en vez de pensar otra opción, no, agarro a la manada y voy con la manada a encararte a vos, Rufato.
Sí, y además de eso, la suposición del conocimiento masculino sobre el deseo femenino. Total. Digo, vení que te vas a divertir. Digo, en ningún momento...
Volvemos a la heteronorma.
Exactamente. Mira. En ningún momento le preguntaron a Raquel si se va a divertir con uno, con dos, con tres, con cinco.
O con alguno de ellos.
Unas o unes o no, digamos. Digo, me parece que eso pasa en muchos temas y lo escucho mucho en los temas de la juventud. Que
no, de la más juventud. De la juventud. Para, no tenés 74 años,
de las
Rufato.
Centennials. Que tiene los temas tipo de reggaetón o de algunos cantantes así, bueno, no sé cómo es el
cantantes
el
de reggaetón, está bien, está bien, bueno, decilo así, queda llamado.
Cantantes de ahora, de las pibas más jóvenes acá como Angie, por ejemplo, que bueno, que tienen que ver con eso, ¿no? Con la suposición de que el varón sabe lo que a vos te va a gustar.
Totalmente.
O sea, te lee la mente, ¿no? Es una cuestión casi
te lee la mente, con lo interesante que sería las mujeres poder empezar a poner en palabras cuáles son nuestros deseos, ¿no? Sexualmente hablando, para arriba o para abajo, como usted quiera, pero lo que voy, digo, empezar a poner en palabras también nuestros deseos, porque hay una realidad, digo, esta canción la podemos seguir bailando, sí, desde ya, no es que empieza a sonar Los Auténticos Decadentes, venir Raquel y yo me voy de la fiesta, digo, no, pero lo interesante y la responsabilidad que tenemos como comunicadoras desde un equipo de géneros en la radio pública es empezar a repensar desde qué lugar también poníamos play o desde qué lugar también empezamos a elegir cierta música o no, o repensar de qué estábamos hablando cuando hablábamos de Los Auténticos Decadentes. ¿Seguimos? Tengo una divina. Mirá, Yaite, ¿no? Empezás a Los Lentos. Claro, acá dejamos el carnaval carioca y ya nos vamos a Los Lentos. Ya son las 7 de la mañana. Ya no baile nada de carnaval. Ya está. Vuelven Los Lentos.
Porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo. Y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios. Para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda.
Es hermoso, porque Mauro Torres está en la operación técnica, yo lo quiero mucho. Yo sé que esto a un operador no se lo puede pedir, por eso hice la previa. Ahora que puede volver a ponerla desde el principio, por favor, le pido, muchas gracias. La media vuelta, Luis Miguel, escuchemos cómo empieza todo esto de vuelta. Un segundo es, nada más, escuche bien.
Porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo.
Te vas porque yo quiero que te vayas, no porque vos ahora tenés justo ganas de irte. Sonia, ¿llegan mensajitos?
Exactamente, Natu, por ejemplo, tenemos una amiga que nos escribe desde Tierra del Fuego, ¿eh? También en Tierra del Fuego marchamos, a pesar del frío, el viento y la lluvia, marchamos por todas. Silvia, de la organización La Ría, corriente crítico feminista. También está Alicia en Villaluro, envía un abrazo militante a los que nos regalan este buenísimo programa en esta tarde. Y Cristina, desde Neuquén también, me alegra escucharlas. Gracias por la compañía. Además, Alejandra, desde la ciudad de Buenos Aires, dice, impresionante el saludo de las locutoras de la radio Antártida. Muchísimas gracias y feliz día de lucha, compañeras.
Qué bueno, me gusta el feliz día de lucha, me gusta, ¿no? Porque también se habla mucho de eso, dice feliz día, no digan nada, no importa nada. Bueno, Luismi, ¿qué hacemos con Luismi? No es de Manzanero, que
no,
pensábamos
no
que era de Manzanero, no.
José Alfredo Jiménez.
Muy bien. Y en un momento también decía Angie, como que la autoriza, ¿no? Bueno, claro. Quiero que te vayas por el mundo un ratito.
Te dejo que hagas, pero soy yo el que
vaya. No, pero aparte dice como que pruebes por el mundo, porque después...
Para que veas que eres...
Vas a venir acá.
No, él porque... necesita la vida.
Sí, termina así.
Después vas a volver. Por eso te digo, después termina así, porque vas a ir a probar todo. seguramente, hasta donde yo te deje, imagínate lo que puede llegar a hacer ese viaje. Pero vos vas a ver que yo soy tu dueño. Bueno, señora, bueno, señor, dejamos a Luismi porque estamos acercándonos a las 3:30 de la tarde y tenemos muchísimo más todavía. Vamos a ir con un tema, a ver si me aguarda un segundito, Mauro Torres. El siguiente tema se llama Bailando con tu sombra, es de Víctor Heredia. Es un tema de 2004. Yo no sé si ustedes lo conocen o no, pero es muy interesante la historia. Víctor Heredia se topa con esta historia. Él, después de acercarse a esta historia, él va a la cárcel, se contacta con un preso por la historia. El preso había matado a su mujer. Y después de tener esta charla con el preso, Víctor Heredia escribe esta canción.
Quererte como yo te quiero, amor. ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramos de besos y escuchábamos caer sobre los pechos de zinc lluvias de otoño en abril. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota de
oscuridad. Ahí me parece que lo que está pasando está describiendo Víctor Heredia. Todo lo que tiene que ver con el amor romántico, ¿no? Digo, otro tema para hablar y para deconstruir, ¿no? ¿Qué tipo de amor construimos con las relaciones, vuelvo, heteronormativas? Escuchen cómo sigue.
Enredaba mis deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver. Nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito siamés. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel.
En un momento dice: esta noche quiero que bailemos otra vez la canción que el viento nos cantaba en el ayer. Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar que baile en mi celda con tu sombra sin parar. ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Víctor Heredia, decíamos, compuso este Huayno cuando él visita una cárcel latinoamericana, conoce la historia de uno de sus presidiarios, el asesino, todas las noches, encerrado en su celda, bailaba solo, abrazando el aire, ¿no? Como si tuviese una silueta, contando que en las horas de oscuridad lo visitaba su amor. Ahí está, mira, escucha.
La canción que el viento nos cantaba en el ayer, ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar que baile en mi celda con tu sombra sin parar. ¿Cómo he podido matar?
¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Bueno, ¿no? Digo, todo lo que tiene que ver con una poesía y una construcción sobre todo de la culpa, ¿no? Digo, como, cómo ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar, ¿no?
Sí, y esto que decías vos, Nati, también, no se trata de odiar esta música porque es parte de la cultura popular, claro, sino entender los contextos. Han cambiado los contextos, tienen otros significados, y eso también aporta a saber de dónde venimos y por qué hay que transformar toda esta cultura que sostiene esas relaciones de poder y de propiedad y de... bueno, consecuencias también, ¿no?, de esa violencia, porque la violencia contra las mujeres, los femicidios, pero siguen también en su conciencia, en ese sentido, a los criminales.
Totalmente. Romy, estábamos terminando de escuchar este tema y dice, tengo dos poemas, y así lo dijo con este tono, tengo dos poemas, dice Rufato. Y los va a leer para cerrar lo que tiene que ver con
para esto salvar de, ese momento
de empezar a repensar o empezar a levantar la oreja cuando escuchamos canciones que quizás no tenían otro significado que mover un poco el esqueleto, quizás en el fondo sí lo tengan. Rufato.
Bueno, elegí dos poemas de los muchos que tengo que me gustan de mujeres poetas argentinas. El primero es de Silvina Giaganti, de su libro Tarda en Apagarse, editado por Caleta, Olivia, y se llama Las mujeres que me volvieron loca de verdad. Las mujeres que más amé, las que me volvieron loca de verdad, las chicas con las que quise todo, escribían. Mi mamá hizo hasta segundo grado y no me miró los cuadernos ni pudo colorear un mapa conmigo o ayudarme en un ejercicio de contabilidad. El colegio y casa eran una cadena rota en mi cabeza. Cada vez que la veía firmar algo, el boletín de la primaria, un documento en el banco, notaba que lo hacía lentamente, como alguien recuperándose de un golpe. Me pregunto si las mujeres que amé, las que me volvieron loca de verdad, las chicas con las que quise todo, fueron mi movilidad intelectual ascendente. Si elegir mujeres que escriben es disimular eso que me falta cada vez que las dejo o que me dejan. Hermosas. Silvina Giaganti, filósofa contemporánea.
Siempre.
Tortillera, digámoslo también.
Por eso elegí un poema en contra de lo heteronormativo y uno de la brillante, enorme, inmensa y todos los adjetivos que pueda sumar a esto, aunque sea reiterativo, Juana Viñosi. Juana murió hace 5 años, una gran poeta y traductora argentina con una historia hermosa, se la súper recomiendo. Este poema es de La Ley to Ley, la poesía reunida que editó Adriana Hidalgo, editora, hace un par de años. Y me parece... Es el poema que cierra el libro y realmente es hermoso. No tiene título. Vuelvo a pintar las flores de mi juventud. Vuelvo a ver el amanecer. Sin temor. Ya nunca nadie podrá decirme, estas no son horas. Veo amanecer como una mujer, no como una joven temerosa de la ley, tu ley. El acero de esta luz para una mujer sola, que no debe temer, sino decidir.
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, programa especial a cargo del equipo de géneros de Radio Nacional.
Mujeres de la historia.
Olympe de Gouges nació en Francia el 7 de mayo de 1748. Fue escritora, dramaturga y filósofa. Fue autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791 como respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre impulsados por la Revolución Francesa. Mantuvo una intensa actividad a favor de la abolición de la esclavitud. En la línea de Montesquieu, defendió la separación de poderes. Su defensa de los girondinos le valió ser detenida en agosto de ese año bajo la acusación de ser la autora de un panfleto a favor de estos. Defendió la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida pública y privada, la igualdad con el hombre en el derecho a voto. También en el acceso al trabajo público, a acceder a la vida política, a poseer y controlar propiedades y a formar parte del ejército, así como el derecho a la educación y a la igualdad de poder en el ámbito familiar y eclesiástico. El 2 de noviembre de 1793, horas después de que fueran ejecutados sus amigos girondinos, Olympe fue llevada ante el Tribunal Revolucionario sin poder disponer de abogado. Se defendió con valor e inteligencia en un juicio sumario que la condenó a muerte por haber defendido un Estado federado. Fue guillotinada al día siguiente, el 3 de noviembre de 1793.
Nacional te conecta con todo el país. En Twitter, @NacionalAM870.
Unidos por Nacional.
Algo se está gestando, me siento al respirar. Es como una voz nueva que me comienza a hablar.
Marzo 2020. Reconstruyendo la radio pública.
Ahora,
Nacional, en todo el país.
3 de la tarde, 35 minutos.
Soy Pablo de la zona de Zárate.
Realmente lo felicito por el programa.
Muy buena la programación. Esta es cultura.
La verdad que los tengo que felicitar porque escucharlos es un placer tremendo.
Pablo de Santos Lugares, hermoso el programa. Gracias.
Gracias, los Radio Nacional.
Una belleza. Muchas gracias, el programa es hermoso.
Si querés escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Un beso grande para todos.
Nacional.
Gracias.
La radio pública.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
Cuando se deja ir a alguien, ya no se lo ve más.
La loca de Chaillot, de Jean Giraudoux.
¡Nunca más la vi! ¡No tengo fuerza!
Con la actuación de Claudia Lapacó y un elenco de primeros actores.
¡Aquí, gendarme!
No tengo tiempo, condesa, soy un gendarme uniformado.
Producción y dirección, Nora Masti.
Este joven le da la razón, me sienta bien.
No, debo correr, estoy apurado.
Domingo, 22:30. Por Nacional, la radio pública. El equipo de géneros de Radio Nacional se escucha en la radio pública.
Soy Ana María Vega, productora general de Radio Nacional Libertador, periodista feminista de Mendoza. Y en este día convoco a las mujeres a defender su derecho a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Fundamentalmente a conocer cómo cuidarnos mejor y a imponernos en la decisión sobre nuestros cuerpos.
Mi nombre es Silvia Mila, trabajo en Radio Nacional hace 20 años, en el área informativa, soy redactora, locutora. Y mi deseo para este 8 de marzo es que no haya más maltrato laboral en ningún ámbito, en ningún sector, en ningún trabajo.
Soy Telma Marabolí, locutora de Radio Nacional Alto Río Senger, provincia del Chubut. Buen momento para reflexionar por más avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Soy Silvana Avellaneda, soy productora de RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Mi principal deseo en este 8M es para que las mujeres y como movimiento feminista nos reconozcamos antifascistas y anticoloniales. Es la única manera en la que vamos a integrar las voces de todas quienes integramos este colectivo en el país y es la única forma también de poder darle voces a aquellas silenciadas, ya que nosotros estamos en un lugar de privilegio al poder hablar.
Hola, mi nombre es Joana Boll, soy locutora en Radio Nacional Gualeguaychú. Continuamos bregando por la conquista de derechos y la exigencia de garantías. Esa debe seguir siendo nuestra bandera. Con la comunicación como herramienta, unidas podemos más.
De 14 a 17, programa especial por el Día Internacional de las Mujeres en la Radio Pública.
Y 8 minutos pasaron ya de las 3 de la tarde. Está sintonizando Radio Nacional y somos el equipo de géneros de la radio pública, estrenando este espacio y también estrenando lo que puede llegar a ser y lo que ya está haciendo, ¿no? No solo mujeres gobernando, no solo nosotras moviendo el mundo, sino también intentando generar contenidos siempre con la vara puesta, ¿no? En la generación de esos contenidos, pero con la perspectiva de género atravesándolos a todos ellos.
Justamente en estos días pasó algo muy importante en el Centro Cultural Kirchner, que además de reabrirse a la sociedad, apostó para poner el cuerpo, poner los fierros, poner también la capacidad de organización y hacer una semana, una previa para articular también con todos los ministerios en ese sentido y celebrar y recordar, rememorar los derechos de las mujeres, de las lesbianas, de las travestis. Ha pasado un montón de gente por el CCK. Tenemos y agradecemos la comunicación con Verónica Fiorito, que es una de las directoras, es codirectora junto a Martín Bonavetti de este centro cultural que estuvo a pleno miles de personas. Bienvenida, Vero Fiorito, a este programa especial del 8 de marzo que hacemos aquí en la Radio Pública.
Hola, buenas tardes y bueno, gracias por todo lo lindo que estás diciendo y bueno, por el llamado.
Bueno, Vero, Natalia Maderna te saluda, ¿cómo te va?
Hola, Natalia.
Verónica, fue impresionante la movida que hicieron, pero fundamentalmente empezar, a mí lo que me chocaba, y me chocó porque me lo hizo mi vieja, me lo dijo, me dice, es impresionante lo que están haciendo en el Centro Cultural Kirchner, porque lo veo en las redes, me dijo, ¿no? Digo, y me parece también muy interesante empezar a tener como esa pata, digo, ¿cómo fue la feria? ¿Cómo se organizó? ¿Cómo es organizar una feria en el Centro Cultural Kirchner después de lo que fueron 4 años de un centro? Vos decime y corregime, pero no solo vacío en contenido, sino vacío de gente, ¿no? Digo, tenían que suceder cosas muy puntuales para poder acercarnos nuevamente al Centro Cultural Kirchner. Pero ¿cómo fue no solo pensar, sino también organizar y ponerse al hombro, ¿no? Una feria y encima en la previa, ¿no? Para empezar a generar todo ese espacio fértil para llegar al 8 y al 9 a punto caramelo.
Sí, sí. Mira, la verdad es que ha sido un desafío... que apenas empezamos la gestión lo tomamos como uno de los puntos fundamentales, porque nosotros tenemos que entender la importancia, creo que de dos cosas, que es la primera y la fundamental sobre todo para este 8 de marzo, que nuestro país tiene por primera vez, o sea, acompaña este momento con la primera vez con un Ministerio de las Mujeres, de Géneros y Diversidades. Esto era como un hecho fundante al iniciar una gestión, porque esto está ahí, o sea, esto va a suceder y en marzo íbamos a tener que abordar esto de este modo. O sea, todos los 8 de marzo se va evolucionando, se va modificando, pero este tiene esta impronta principal. Y nosotros, desde Cultura, volvimos a ser ministerio, ¿sí? Era una secretaría y volvió de vuelta a la Cultura a tener su rango ministerial. Estas dos cosas juntas, apenas asumimos en diciembre, ya era un faro para dónde ir.
Fue explosivo, claro, fue una demostración, sí, también, ¿no?, de a dónde vamos.
Exactamente, o sea, ya el primer bastión es este, desde acá tenemos que partir, dos ministerios. Y pensamos que realmente había que en marzo prepararse para esto, y no tomando la fecha que es el 8 de marzo, que es una fecha internacional y es una fecha que ya está en los movimientos, sino hacer la previa para estos días, va a tener fuertemente la discusión de lo que está sucediendo, ¿sí? Que esto cambia permanentemente, pero esta semana que vivimos y los que hemos pasado por el Centro Cultural, y los que no han pasado, que lo han visto en las redes, lo han visto en los medios, porque se explotó, se difundió por todos lados, porque es arte también, ¿no? O sea, el arte tiene eso, el arte tiene la poética de poder transmitir mensajes más allá de los discursos, y bueno, a mí me pasa, de repente empiezo a ver redes, en las redes, esto que decía tu mamá, y veo un cuadro que está en una sala de exposición, veo un fragmento de algún poema que se hizo en el Salón de Honor, veo un libro que alguien compró, o sea, veo todo, se está viendo cómo todo esto se creció en estos maravillosos 4 días.
Hola, Verónica, Danila de este lado. Te quería consultar cómo viste la recepción de la gente que fue, como si había una sensación en el aire de, bueno, recuperamos este lugar.
Bueno, eso principalmente hay algo que desde que se abrieron las puertas del Centro Cultural, todo aquel que ingresó tenía ese primer aire de emoción. Entrás y no sé si ustedes fueron al Centro Cultural.
Sí, claro. Sí.
Cuando entras quería eso de recuperar un espacio, pero sí, ese espacio no tiene que ser recuperado solo con la programación, ¿sí? Uno puede recuperar un espacio, y esto lo hablo en términos también de lo que pasó esta semana, no se programan espacios aislados. El Centro Cultural es el tercer centro cultural más grande del mundo, y esto es real. O sea, tiene adentro suyo, tiene la sala sinfónica que mejor suena, de las 8 mejores salas sinfónicas, tiene teatro, tiene una cúpula para hacer música, tiene una sala sinfónica de cámara abajo. Uno puede programar eso. ¿cómo lo habitamos? ¿Cómo lo transformamos en un centro cultural que circule la gente, que se mueva por los pisos? La gente entraba y no sabía a dónde iba, pero algo iba y encontraba y descubría y se quedaba.
Sí, se encontraba en cada rincón alguna cosa y también mucha gente ocupando a esa manera de ranchar, ¿no? De estar allí, de disfrutar de un edificio además y de un lugar donde siempre había alguna propuesta o de muy diversas características, ¿no? Charlas, talleres, espectáculos para ver, películas.
Feria.
La Feria del Libro, sí, uh-huh. La Feria del Libro. Sí, un poco también cuando lo empezamos a diseñar, esto en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, esto es fundamental porque lo hicimos con ellas, el 100% de la programación, con el Ministerio de Educación también. Había que integrar todo. Para algo tenemos 110.000 metros cuadrados uh-huh. y tenemos todo este movimiento. O sea, la idea es que nosotros, desde la programación, lo que proponemos en el Centro Cultural es una cruzada por la actualidad de todos los movimientos nacionales y continentales que existen en los últimos años. Esto existe, esto está. Nosotros tenemos que darle el espacio a lo que está sucediendo. Y eso cambia como estado mucho la manera de programar y de abordar fechas tan importantes como las que vivimos, ¿no? Esto hoy es el 8 de marzo, dentro de 2 semanas vamos a hacer la previa de lo que sería la Semana Memoria, Verdad y Justicia, el 24 de marzo, o sea, y así vamos a ir atravesando el año con un diálogo con la actualidad y con el país, ¿no?
Eso te quería preguntar, ¿cómo sigue la programación y la propuesta del Centro Cultural Kirchner?
Primero sigue, así, te estoy hablando con una sonrisa de oreja a oreja, con esto maravilloso que pasó, que es el sentido de lo que hay que hacer. O sea, a veces nos preguntaban, ¿van a dar notas de la programación? Y nosotros primero queríamos poner con Martín y bajo la mirada de Tristán Bauer, el ministro de Cultura, o sea, ¿cuál es la esencia de este espacio, cuál es la esencia de la cultura en este país y cómo esto hay que hacerlo? A partir de ahí, sigue como lo que ustedes vieron. Siguen como lo que se vivió y latió esta semana, hablando con la sociedad, hablando con los pensamientos, con la música, con la poesía, con las artes, sí, hablando poéticamente este espacio. Próxima fecha que vamos a abordar como esto es la Semana de los Derechos Humanos.
Excelente. ¿Sí?
Va a ser lo mismo, va a haber conciertos, va a haber presentaciones de libros, va a haber debate, va a haber poesía, va a haber literatura, va a haber instalaciones, sí. Siempre hay algo muy interesante acompañado por la muestra que está de para todos todos el deseo de lo político, que va a estar hasta abril en el Centro Cultural y invitamos a todos y a todas que vayan a visitarla, porque no alcanza, si ustedes también pasaron esos días, no te alcanza el tiempo. O sea,
sí, había demasiadas propuestas y uno se queda con ganas. Así que hasta abril hay posibilidad de verla, siempre entre las 13 y las 20 ahí en el Centro Cultural Kirchner, también un espacio recuperado. Y bueno, primero agradecerte, Vero, por este ratito y sobre todo por estar ahí y poner y llenar de vida un espacio tan inmenso con esos 11 pisos para arriba y para abajo, que fue lo que vivimos estos días.
Bueno, gracias a ustedes por estar en la radio, gracias por también recuperar este espacio de comunicación, de los medios de comunicación, que es tan importante. O sea, esto es entre todos, como dijo el presidente, y me parece que estamos poniendo los primeros bastiones para ir a donde tenemos que ir todas y juntas, chicas. Así que les mando un beso grande a todos ahí en la radio y cuando quieran, pasen por el Centro Cultural.
Ahí estaremos. Escuchábamos a Vero Fiorito, que es la codirectora del Centro Cultural Kirchner, en este tiempo, mostrando todo lo que las mujeres somos capaces de hacer.
pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo luz, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabaja, baila santo el buñuelar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá.
Por lo menos en el estudio de Radio Nacional, tomando mate, laburando, charlando, reflexionando también cada vez que entramos y salimos del aire, pensando lo que decimos, cómo lo decimos, con quién lo hablamos también, ¿no? Y volver a esto, a qué tipo de agenda tenemos hoy en día, cuáles son esas voces autorizadas. Y me parece que lo que contaba Vero desde el Centro Cultural Kirchner también era eso, ¿no? Volver a darle voz a través de lo que es, bueno, indefectiblemente, ¿no? La Feria del Libro Feminista en, ahí en la Esplanada, en la Plaza, Plaza Seca lo llaman, ¿no? Ahí
sí,
en el...
Plaza
en el...
Seca, igual que nosotros. Bueno,
igual que nosotros. ¡Ay, tenemos una Plaza Seca como el Centro Cultural! ¿Te das cuenta que para el diseño de interiores estaba bien? Bueno, y todas estas cosas que van pasando, ¿no? De no tener tiempo en un día para recorrerlo. Me hace acordar de Tecnópolis, ¿viste? Cuando vos ibas a Tecnópolis, ahora podés volver. Pero cuando vos ibas a Tecnópolis era, bueno, hoy vamos para allá. Otro día volvemos y vemos aquella otra parte.
Todo esto empezó el primero de marzo, justamente en Tecnópolis, con un mega festival increíble donde hubo muchas artistas mujeres, porque la apuesta es no solo del Centro Cultural Kirchner, que es quien puso el cuerpo y la logística, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades.
Todo muy articulado.
Sino también el Ministerio de Educación, de Seguridad, Ministerio de Economía, de Producción. Hubo toda una sinergia ahí puesta a disposición. 11 pisos, 3 subsuelos, 7 pisos para arriba. Me encontré con algunas compañeras de acá, me la crucé ayer a Clementina, dando unas vueltas increíble.
Bueno, y vamos a escuchar ahora a Paloma Dulbeco, que es una de las organizadoras de la Feria del Libro Feminista, que ya había tenido en Santos 4040 y en otros espacios, había tenido lugar y ahora desembarcó en el Centro Cultural Kirchner.
lo que tiene la Feria del Libro Feminista, que apuesta a la capacitación, a la formación, a la sensibilización de no solo las personas que ya están interesadas en esos temas y por ahí los estudian en la facultad o en los colegios o se forman en eso, sino de lograr masificarla y que cada vez llegue a más.
Y había talleres, además, había charlas, vino Amaranta Gómez regalado desde México, vino también Liliana Felipe, que estuvo cantando, y Jesús Rodríguez, que estuvo disertando. Compañeras también de la radio pública como Marina Fossati estuvieron ahí también animando los espectáculos principales. Y se estuvo hablando también de educación sexual integral.
Sí, el Ministerio de Educación tuvo su espacio, el equipo del Ministerio estuvo dando algunos talleres de ESI en todo lo que fue el Nosotras Movemos el Mundo, y en este caso charlamos con Miguel Marconi, que es del equipo del Ministerio.
Desde el Ministerio de Educación estamos llevando adelante varias actividades actualmente en el CCK, en el marco de las jornadas Nosotras Movemos el Mundo. Nosotros, por lo general, desde el programa llevamos adelante capacitación docente, aprovechamos esta oportunidad para llegar a un público un poco más general, chicos, chicas, adultos, gente más grande de la tercera edad, y tenemos diferentes talleres con diferentes temáticas, siempre en el marco de la ESI. En la jornada inaugural tuvimos un taller sobre nuevas masculinidades, estamos haciendo un taller sobre conceptos generales de la ESI, más que nada pensando desde los mitos, cómo derribar algunos mitos en torno a la sexualidad.
40.000 personas pasaron. Había, sí, de miércoles a sábado, alrededor de 40.000 personas fueron esos cuatro días a escuchar, ver, disfrutar.
Un estadio repleto de La Bombonera, para que lo tengas, para que puedas armar la dimensión.
Y también estuvieron algunas de las personas disertantes que estuvieron apostando a, bueno, construir otros pensamientos. Y una de ellas fue Tamara Tenenbaum, que estuvo presente el día miércoles hablando en relación a desmitificar un poco el amor romántico y también la cultura como una de las dimensiones donde dar las batallas para cambiar un poco las relaciones de desigualdad.
Yo creo que significa una oportunidad para pensar cuál es el rol de los feminismos en la administración pública, en la política, ¿no? Siempre es un desafío para la política que viene desde las bases y que viene desde la desorganización, pensar cuál es su lugar en el Estado. Me parece que es en ese sentido una oportunidad para pensar qué podemos aportar desde los feminismos, qué mirada transversal podemos aportar a todo lo que implica la sociedad civil, a todo lo que implica la gestión económica, a todo lo que implica la gestión política, la producción cultural. Implica esa posibilidad de preguntarnos cuáles son los saberes que venimos produciendo desde las bases en el feminismo que van a servir en la administración pública.
Las mujeres gobernando se reunieron porque, bueno, ya trascendió que hay un chat entre todas las ministras, secretarias.
Ay, qué ganas de estar en ese chat, por favor.
Bueno, tenés que ser ministra, secretaria.
Bueno, directora. Todavía me faltó un montón.
Pero están ahí articulando porque, bueno, no solamente es a través de la formación, sino de ver cómo se articulan las políticas públicas y se pueden, bueno, fortalecer también algunas de las expresiones que se van dando como política de gobierno. También estuvieron presentes las intendentas y las diputadas y senadoras, porque fue el presidente de la Nación a inaugurar junto a Tristan Bauer y Eli Gómez Alcorta, la ministra de las Mujeres, de Géneros y Diversidades, el día miércoles. Esta semana, podríamos decir, Nosotras Movemos el Mundo. Nos cruzamos con la intendenta de Quilmes, nada más y nada menos, que con Mayra Mendoza, que ella ha sido diputada por dos mandatos y ahora ganó con una gran cantidad de apoyo popular y está haciendo una gestión muy distinta en el municipio de Quilmes. Y
veníamos de Martiniano Molina, quiero agregar eso.
Sí, veníamos del pozo de Quilmes, ¿no? Sí, digo, no nos olvidemos de esa anécdota lamentable, ¿no? En relación a Martiniano Molina, que él le estaban hablando del pozo de Quilmes y él confundió lo que tiene que ver con un bache en la calle.
Sí,
¿no?
Tremendo.
Digo, para que cuando hablamos de las cuestiones que tienen que ver con personas formadas políticamente, me parece que en ese sentido Mayra Mendoza. Sí.
Los espacios para la memoria tienen que ver con eso, justamente. Totalmente. Y en ese sentido los centros clandestinos de detención que estaban y están en los distintos municipios. Mayra Mendoza habló también de los efectos del neoliberalismo y por qué es tan importante tener un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades ahora en la Argentina.
Es una amenaza porque realmente hemos resistido durante estos cuatro años que pasaron todo lo que fue el gobierno de Macri y también de Vidal, ¿no? Porque muchas veces la cuestión de género no hace que solamente tengamos perspectiva. Necesitamos mujeres, diversidades, feministas que puedan pensar en términos de construcción política de manera sorora y que pierdan y que rompan esa lógica patriarcal y machista de construcción. Entonces, creo que está muy relacionado el machismo, el patriarcado, a las formas neoliberales, neocoloniales.
Bueno, y lo dijo en una oración, ¿no? El patriarcado tiene que ver con las formas neoliberales y me parece que ese tranquilamente puede ser el eje. Y atención con lo que decía Mayra también, ¿no? Las mujeres no solo tienen que ver con la perspectiva de género. Las 4 de la tarde en punto.
Argentina.